mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca, así como a través de Balboa Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de nuestra universidad, como siempre agradeciendo el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología, a quienes les damos la bienvenida. Vamos a hablar sobre un tema que quizás a muchas personas les ha llamado la atención más por lo físico, como son los trastornos ortognáticos. Este término, que quizás para muchas personas no es conocido, se refiere simplemente a aquellas alteraciones en la mandíbula, cuando decimos que tiene la cumbamba muy salida, como decimos acá en nuestra región, o que la tiene muy, muy atrás, ¿no? Entonces, esto no solamente, digamos que es un campo del ortodoncista, quizás muchas de las personas que van al ortodoncista conocen estos términos, o personas que tienen problemas alérgicos también que pueden presentarlos, sino que tienen que ver muchas otras profesiones, como la parte de cirugía maxilofacial, la parte de fonoaudiología, la parte de pediatría, porque son asuntos que se deben tratar y no son tan, porque aparte de la parte estética, que es tan importante, porque nosotros nuestra carta de presentación es nuestra cara, tenemos que también tener en cuenta que hay otras alteraciones funcionales que se puedan producir, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Laura. Muy buenos días, Laura. Y quería preguntarte, ¿qué son estos trastornos ortognáticos? ¿Cuáles son las causas más comunes y cómo afectan a los niños y adolescentes, Laura? Bienvenida.
Hola, buenos días a todos los presentes y también a todos nuestros oyentes. Pues bueno, yo creo que antes, para iniciar, pues es importante como resaltar que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos conocido a alguien que quizá tiene la mandíbula muy salida o que la tiene como muy hacia adentro. Entonces, son problemas que quizá los hemos visto comunes y algunas veces erróneamente pensamos que son como las características propias de cada persona, pero pues en realidad muchas veces pueden corresponder como a ciertos trastornos, como usted lo mencionaba, Doc, que están más hacia la parte como de la parte ortognática. Entonces, pues para responder a su pregunta, ¿a qué se refieren los trastornos ortognáticos? Estas más que todo son como alteraciones, ya sea en la posición o el tamaño de los huesos que conforman la estructura facial, pues como son el hueso maxilar, que lo encontramos pues aquí en la parte de las mejillitas, o en la mandíbula. Y la mala posición de estos hace que los dientes superiores no encajen con los inferiores, haciendo pues que hayan diferentes problemas en la mordida o como en la estructura facial. Los más comunes son la mordida abierta, el prognatismo, que es justamente como la mandíbula superior más salida, o el retrognatismo, que es justamente la mandíbula inferior como mucho más adentro. Y esto pues no solamente es un problema, muchas veces pensamos que es tal vez centrado en los dientes, pero pues como ya lo mencioné, es centrado como en la estructura ósea. Entonces no solo es como trabajo muchas veces del ortodoncista, sino también como que puede requerir una cirugía ortognática para corregir pues estos defectos. Entonces, pues como para entender un poco más esto, quisiera como mencionar a dos personajes muy conocidos que tenían quizá alguno de estos problemas. Uno es Freddie Mercury, el cantante conocido de Queen. él, pues como todos sabemos, tenía la parte superior como mucho más salida, mucho más prominente, lo cual pues él decía que esa característica pues era la que le daba su voz como tan armónica. Y otro personaje importante es Mike Tyson, que el boxeador, que no sé si están familiarizados con su sonrisa, pero él tenía como los dientecitos muy separados y esto pues le daba a él como diferentes problemas para la pronunciación. Entonces pues es algo que no solo lo vemos en nuestro medio, sino también en todo el mundo. Entonces pues las causas pueden ser genéticas, es decir, que son transmitidas de padres a hijos, o también pueden ser adquiridas, y esto más que todo relacionado con hábitos que adquirimos en la infancia, como por ejemplo el simple hecho de chuparse el dedo o usar un chupón, un chupete recurrentemente. Normalmente pues creemos que esto es como normal en las primeras etapas de la vida, sin embargo, como el uso prolongado del chupete o el chuparse el dedo por más allá del tercer año de vida, pues puede provocar diferentes anomalías o adaptaciones en la cavidad bucal. Esto pues lo que hace es que los dientes, al no poder cerrarse correctamente, sino que se cierran alrededor del chupete o del dedo, pues conllevan a una mordida abierta. Otro ejemplo pues podría ser como las personas que o los niños que tienen estos cuadros alérgicos a repetición. Pues ellos lo que sucede es que su estructura ósea se altera, haciendo que el hueso maxilar se adelante un poco más y el rostro crezca de manera alargada. Y pues su mandíbula también puede echarse un poco hacia atrás. Y otro problema común es que la lengua no se apoye correctamente en el paladar, lo cual pues impide que el paladar se expanda correctamente. Y pues lo que puede generar es un estrechamiento del mismo y además un apiñamiento dental, que son como los problemas más comunes. Y pues lamentablemente estos trastornos no solo afectan a los niños en su vida cotidiana, como por ejemplo pues les da dificultad para masticar o también problemas al habla, al dificultar la pronunciación de ciertas palabras, sino que también la parte estética, que muchas veces es ignorada, pues es como el impacto principal en estos niños. La parte estética, debido a que pues muchas veces se pueden sentir como diferentes, pueden ver que su rostro en comparación a otros pues no luce como común a los demás rostros, entonces puede causar inseguridades, lo cual pues es perjudicial para los niños, especialmente en esas etapas del desarrollo en los que ellos interactúan con los demás niños. Pueden enfrentarse como a problemas de bullying en la escuela, y esto pues causa finalmente problemas sociales porque ellos deciden aislarse o toman decisiones como por ejemplo no sonreír en público porque les da pena. También pueden causar alteraciones en su autoestima, pues finalmente tienen un impacto tanto en su salud física como mental. Por eso es fundamental pues que los padres, cuando noten algún tipo de estas anomalías, pues consulten. Y pues recuerden que los rasgos faciales no determinan quiénes somos, pero sí pueden influir cómo nos percibimos o cómo los demás nos ven. Por eso acompañar emocionalmente a los niños y adolescentes que enfrentan pues con estas diferencias es tan importante como el tratamiento médico.
Muchas gracias, Laura. Ahora que hablabas de dos temas que me parecieron bien importantes, primero el uso del chupo. Sí. Sobre eso ha habido muchísima discusión en una época, o sea, la medicina es como un péndulo, ¿no? Yo creo que así es también las otras áreas del conocimiento. Entonces, hace algunos años, pues, se condenaba totalmente el chupo, pero hubo algunos estudios ya que mostraron que el chupo utilizado después del año, del mes de vida del niño, disminuía la probabilidad de muerte súbita del lactante. Entonces, por ejemplo, ahorita se puede autorizar, si los papás ven que se calma el niño, el uso del chupo después del mes de vida. Hay la situación es que no se prolongue demasiado, ¿no? Porque era lo que mencionaban ustedes, eso nos puede producir este tipo de alteraciones. Y la otra, hay una enfermedad que es relativamente común, que es en niños alérgicos, que es la hipertrofia de adenoides. Que eso, las adenoides son como unas especies de amígdalas, pues son unas amígdalas prácticamente, pero que no están en la garganta como todos nosotros las conocemos, sino que no las vemos. están en la parte de atrás de la nariz, de las fosas nasales. Entonces, cuando estas glándulas adenoides están muy aumentadas de tamaño, es algo que se llama hipertrofia de adenoides, y eso hace que la nariz esté tapada y los niños están respirando por la boca. Entonces, eso hace que la mandíbula se vaya hacia atrás. Entonces, uno habla de una facies adenoidea. Y uno es muy típico el niño, ¿no? Porque son ojerosos, son pálidos, la piel es reseca, tiene unas dinecitas debajo de los párpados y fuera de eso tiene la mandíbula hacia atrás. Entonces, uno ya dice, este como que tiene hipertrofia de adenoides antes de que le diga nada a los papás. Entonces, fíjense que hay enfermedades que pueden producirse eso, ¿no? Fuera de, obviamente, enfermedades genéticas que se pueden, que ya son casos extremos, ¿no? Hay ciertos tipos de anomalías congénitas en las cuales esto ya, digamos, se hace de una manera mucho más notoria. Bueno, yo quería preguntarle a Geraldine, y le damos la bienvenida, ¿qué síntomas puede indicar un trastorno ortognático en niños y adolescentes y cómo se pueden detectar los trastornos de este tipo?
Buenos días a nuestros queridos oyentes. Muchas gracias, doctor, por la invitación nuevamente. Como se comentó previamente, los trastornos ortognáticos son alteraciones en el crecimiento o la posición de los huesos del rostro, especialmente del maxilar y la mandíbula. Aunque suene un tema muy técnico, en realidad afecta a algo tan cotidiano como comer, hablar, respirar o sonreír. Y lo más importante, que en la mayoría de los casos pueden detectarse y tratarse a tiempo si sabemos observar. Para iniciar entonces, en los niños y adolescentes, las señales suelen aparecer poco a poco, casi de manera silenciosa. A veces los padres notan que el niño muerde raro, mastica solo de un lado o que sus dientes no encajan bien. En otros casos, puede presentarse que la mandíbula se ve muy adelantada o retraída, como mencionaba nuestra compañera, lo cual altera la armonía del rostro. También hay síntomas más discretos, como una dificultad para masticar alimentos duros, el cansancio al momento de comer y la respiración por la boca o una pronunciación que suena forzada o imprecisa. A estos signos se suman otros que no siempre se relacionan con la mandíbula, pero que pueden ser una señal de alerta. Por ejemplo, los ronquidos frecuentes, los dolores de cabeza, molestias al abrir o cerrar la boca, o ruidos al moverla. Incluso la forma de dormir o de mantener la postura puede dar pistas, porque cuando la mandíbula no está bien alineada, el cuerpo intenta compensarlo. Para ello, quiero insistir en que más allá de lo físico, estos trastornos también impactan en lo emocional. En la infancia y sobre todo en la adolescencia, una etapa donde la imagen y la aceptación social tienen tanto peso, los cambios en la forma del rostro pueden generar inseguridad, vergüenza o incluso aislamiento. No se trata solo de estética. Cuando un niño evita sonreír o hablar por miedo a ser juzgado, su bienestar emocional se ve profundamente afectado. Por esto, prestar atención no es un tema de vanidad, como solemos creer, sino una forma de cuidar la salud integral. La forma en que mordemos, hablamos o respiramos influye directamente en la forma en que vivimos. Y cuando algo no funciona bien, el cuerpo lo expresa de muchas maneras. La detección temprana entonces empieza en casa. Realmente son los padres y los cuidadores quienes mejor conocen los gestos, los hábitos y las expresiones de sus hijos. Notar un cambio en la forma de morder, un esfuerzo al hablar o una respiración diferente puede ser el primer paso para descubrir que algo necesita atención. Observar, escuchar y actuar a tiempo permite proteger mucho más allá que una sonrisa. Significa cuidar la comodidad, la salud, la confianza y sobre todo el bienestar de nuestros niños y adolescentes. Porque detrás de cada mordida correcta y de cada sonrisa segura hay algo más grande, la tranquilidad de poder crecer sin dolor, sin miedo y con plena confianza en sí mismos.
Mira que tú mencionaste aquí algo muy importante y es el valor de la apariencia, ¿no? Claro, porque pues era lo que decíamos ahorita, el rostro es nuestra carta de presentación frente a los demás, y cuando este tipo de situaciones se presentan en adolescentes que pues están tan... todos cuidamos nuestra autoimagen, pero especialmente en la adolescencia es como una época más sensible en este aspecto, y digamos, a veces uno dice, pero qué va, si pues, no tiene mayor problema, pero pues para él sí tiene, o para ella, ¿no? Tiene bastante problema. Entonces uno tiene que prestarle mucha atención a esto. Y la otra cosa era lo que tú mencionabas, por ejemplo, la parte de dolores de cabeza, ¿no? A veces uno piensa que el dolor de cabeza es simplemente porque tiene algún problema dentro de la cabeza y resulta que muchas veces son problemas de mordida. O el hecho, por ejemplo, de que en la noche la persona o el muchacho haga bruxismo, o sea que sostenga los dientes con fuerza, la mordida con fuerza en las noches, que no solamente produce dolores de cabeza, sino que la persona no duerme bien y aparte de esto, pues produce un desgaste dentario bastante, bastante importante, ¿no? Entonces creo que esas son cosas importantes. Ahora, hay ya, digamos, patologías o enfermedades que se presentan después de la adolescencia, en los cuales los huesos siguen creciendo. O sea, la persona no es que crezca, sino que los huesos siguen creciendo. Hay cierto tipo de tumores intracerebrales que hacen que se continúa produciendo hormona de crecimiento en una época que no debería ser, y eso hace que se produzca prognatismo, o sea que la mandíbula sigue creciendo y se las ve como un aspecto como raro, ¿no? Porque es así, tienen las manos muy grandes además y son como muy corpulentos. Entonces hay cosas que ya se empiezan a pasar. Y si hay, pues lo que he mencionado ahora, hay enfermedades genéticas, una enfermedad que se llama de Cruzón, por ejemplo, donde prácticamente la mandíbula es muy pequeñita. Entonces es un problema también no solamente estético, sino también muy funcional, ¿no? Gracias, Geraldine. Alexandra, yo quería preguntarte, digamos, dentro de tu especialidad y hablando en general de los tratamientos que existen para estos trastornos torotognáticos en niños y adolescentes, y considerando que se requiere un equipo multidisciplinario, porque no solamente es un profesional el que va a manejar estas situaciones, ¿qué tratamientos existen?
Bueno, muy buenos días, doctor. Muy buenos días a las chicas también y a todos los que nos escuchan. Pues inicialmente quisiera referirme a tengamos en cuenta a los padres de familia que estas alteraciones, si bien es cierto, pueden ser de origen genético, como lo mencionaban ahora, en el desarrollo también, ¿cierto? Algunas conductas del desarrollo. Entonces, desde el momento del nacimiento, cuando el bebé adosa toda su cavidad oral, los labios, al pezón materno, está trabajando en cómo va a crecer este sistema, ¿sí? Todo este sistema estomatognático. Entonces, digamos que como parte de la prevención, ¿sí? Y también del tratamiento, estaría asesorarse muy bien en cuanto a estos temas iniciales de alimentación. Que tenemos como creencia, ¿no? De que el tratamiento empezaría ya cuando dijimos, ve, el niño tiene las facies de esta forma, tiene la arcada dental muy cerrada o tiene el paladar ojival, pero ahí ya es una consecuencia de muchos años en que él creció de una forma de pronto disruptiva, pues, para la armonía facial. Siempre hacer el seguimiento inicial con fonoaudiología, porque recomiendo la fonoaudiología, no es porque yo sea fonoaudióloga solamente, sino porque nosotros, por ejemplo, los niños, por ejemplo, tragan saliva una vez por minuto. Entonces, hagamos estas cuentas. ¿Cuántas veces al día está deglutiendo el niño? 600 veces. Y resulta que cuando hay una mala posición, ¿sí?, de los órganos en la deglución, es como si estuviera haciendo un trabajo, como si fuéramos al gimnasio a hacer un ejercicio mal hecho. Y si esto lo detectamos a tiempo y lo orientamos y ubicamos el lápiz lingual en detrás de los dientes superiores, algo en una estructura que se llama rugas palatinas, y todos la tenemos, y si colocamos en este momento la lengua en esa parte, las vamos a sentir, va a haber un crecimiento más armonioso, ¿sí? O sea que definitivamente pienso que lo primero es hacer este monitoreo, este asesoramiento con fonoaudiología, también con odontopediatría. Sí, el odontólogo pediatra es fundamental en esta etapa de crecimiento si queremos actuar oportunamente. Ahora, ya cuando tenemos un niño, una niña que tiene una alteración en el crecimiento, definitivamente lo mismo, ¿cierto? Tendría que estar en fonoaudiología, porque yo creo que es conocido para todos que hay muchos tratamientos de ortodoncia que antes decían, es que eso se devuelve porque el cuerpo tiene memoria. Resulta que cuando nosotros tenemos unos malos hábitos, efectivamente podemos dañar el trabajo que se haya hecho o lentificarlo, hacer que sea mucho más lento, así estos hábitos de deglución, de succión, de masticación son los correctos, ¿sí? Entonces, siempre la valoración que se realiza de ortodoncia debe ir acompañada por una valoración por fonoaudiología. Tener en cuenta que sea un fonoaudiólogo que esté trabajando en todos estos temas del desarrollo, pues, óseo y muscular de boca y cara. Ya también pues encontramos que desde odontopediatría, desde el ortodoncista y desde algunas ramas de ortopedia dentofacial, entonces hay tratamientos, ¿cierto? El primer tratamiento, diría yo, y que es el más común, pues es la ortodoncia que hacemos muchos en la adolescencia, pero también hay la ortopedia que se puede para casos donde realmente pues lo requieran. Entonces encontramos algunos aditivos externos como las mentoneras, los aparatos, un disyuntor palatino que vaya organizando bien el crecimiento del paladar, hay máscaras faciales, lo decía creo que ahora el doctor, me pareció, la máscara facial de tracción anterior cuando vemos que este maxilar inferior está creciendo de más. También, pues la ortopedia combinada con la ortodoncia, y cuando ya son casos extremos que efectivamente ha crecido mucho el maxilar inferior o la mandíbula, está la cirugía ortognática, que está pues ya para esto ya habría que consultar con un odontólogo cirujano maxilofacial, ¿sí? Entonces, digamos que en términos generales esto es lo que haríamos. Pero a mí sí me parece importante enfatizar en la importancia de que el fonoaudiólogo participe en la valoración y en el condicionamiento y posterior también si hay una cirugía, porque al modificarse estas estructuras se modifican algunos puntos de apoyo de la lengua, que es la que está trabajando constantemente, ¿sí?, para organizar o desorganizar pues el posicionamiento dental y la forma del paladar.
Muchas gracias, Alexandra. Sí, creo que es muy importante el papel multidisciplinario. Y a este propósito, yo quería preguntarle a Geraldine qué papel juega en la detección y prevención de los trastornos ortognáticos los padres, la escuela y otros profesionales de la salud.
Bueno, cabe mencionar que la detección y la prevención de los trastornos ortognáticos es ante todo una tarea compartida. Nadie los identifica solo. Cada entorno en el que crece el niño, su hogar, su escuela y el equipo de profesionales de la salud aportan una mirada distinta, pero igual de valiosa. Iniciemos con que todo comienza en casa. Realmente debemos prestar mucha atención como padres y cuidadores, ya que son ustedes los primeros en notar los pequeños cambios del día a día. ¿Cómo mastica su hijo? ¿Cómo respira? ¿Cómo duerme? ¿O cómo pronuncia ciertas palabras? Muchas veces son ellos quienes perciben que algo no está bien, aunque no sepan ponerle un nombre. Por eso su papel es tan importante. Observar, escuchar y confiar en su intuición puede ser el primer paso para detectar un problema a tiempo. Un simple comentario a un profesional puede abrir la puerta a una evaluación temprana que marque la diferencia. La escuela también cumple una función fundamental. Los docentes, al convivir tantas horas con los niños, pueden notar dificultades para hablar claramente, para concentrarse o incluso para participar en actividades físicas o artísticas. Un maestro atento puede ser quien primero advierta que el niño respira con dificultad, que evita leer en voz alta o que se cansa al hablar. Cuando la escuela trabaja de la mano con la familia y los profesionales de la salud, se convierte en un aliado poderoso en la detección temprana. Y por supuesto están los profesionales especializados que completan esta red de cuidado. Como lo mencionaron anteriormente, el odontopediatra evalúa el crecimiento facial y dental, detectando si los huesos o dientes están fuera de su alineación natural. El ortodoncista se encarga de guiar ese crecimiento y corregir las alteraciones. Por su parte, el fonoaudiólogo tiene un papel clave. Analiza cómo el niño respira, mastica, traga y habla, ayudando a identificar si hay hábitos que están afectando el desarrollo de la mandíbula o del maxilar. A su vez, el pediatra cumple un papel de vigilancia general del crecimiento y desarrollo del niño. Puede identificar signos tempranos como dificultades para alimentarse, respirar o dormir, que podrían estar relacionados con un trastorno ortognático.
Bueno, muchas gracias, Geraldine. Queremos agradecerle igualmente a Alexandra, acá en el programa, a Laura, Daniela, por habernos acompañado, y a todos ustedes, estimados oyentes, igualmente a Jesús Palechor por estar esta mañana con nosotros. Que estén todos muy bien. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.